es eso? ¿Playoffs? No hablamos sobre playoffs. ¿Estás de broma? Playoffs. Solo espero que podamos ganar un partido. Jim Mora, exentrenador de Indianapolis Colts y New Orleans Saints. Bienvenidos a vuestro podcast. Bienvenidos a Touchdown or Nothing. Estas rondas divisionales nada tuvieron que ver en calidad con los partidos de wildcard, una cosa por otro lado tradicional ya en la NFL. Los resultados han sido los siguientes: Carolina Panthers 17, Seattle Seahawks 31, Baltimore Ravens 31, New England Patriots 35, Indianapolis Colts 24, Denver Broncos 13 y Dallas Cowboys 21, Green Bay Packers 26. Os recordamos que sigue vigente nuestro concurso. Si realizas un retweet del tweet con el que anunciamos la publicación de este programa, un billete que te ganas para el concurso de final de temporada, en el que sortearemos un Game Pass que incluirá toda la próxima campaña completa, desde los partidos solteros contra casados de agosto hasta la Super Bowl. Os dejo hoy con la tertulia de esta semana. Me da que pese a mi baja va a ser la mar de interesante.
Back to pass, pumps to the left, 8 seconds left. He gets away from the pressure, fires to the end zone. It's caught! It's Glenn Lewis! Touchdown!
Smith in the gun with Gore on his left hip. Third down, Alex takes the snap. Alex looking, got it in post, and it's good!
Vamos a empezar un poco a comentar lo que es la actualidad de la semana y luego ya pasaremos a lo que es el debate de los partidos y comentaremos un poco lo que son las dos grandes finales de conferencia que esperan este fin de semana. Evidentemente, las noticias no son mucho a niveles de jugadores porque a estas alturas todavía no estamos en la época del free agency ni el salary cap. Eso es algo que los equipos dejan para más adelante. Y las noticias, básicamente, son los entrenadores, los movimientos de entrenadores. Y esta semana hemos tenido varios movimientos. El primero es Rex Ryan, que había sido despedido por los New York Jets, pues en apenas 10 días y ha encontrado trabajo. Y bueno, y ni más ni menos que se ha cambiado de rival divisional y se ha ido a los Buffalo Bills. Entonces, empezamos. Jorge, sin más, ¿qué te parece el movimiento?
Pues a mí me parece interesante. O sea, Rex Ryan yo creo que ya está un poco acabado y desgastado su ciclo en los Jets. Ya no funcionaban las cosas, pero yo creo que pese a que no tengan primera ronda y no tengan quarterback, porque lo de EJ Manuel no creo que vaya mucho más, yo creo que puede hacer un buen proyecto. Si no le meten, que no creo que Buffalo le meta demasiadas prisas, yo creo que puede hacer un buen proyecto con tiempo y con paciencia, a su modo, a su antojo.
Tomás, ¿tú qué nos puedes decir?
A mí me sorprende que Rex Ryan elija un equipo como los Bills, en el que se va a encontrar con el mismo problema que en Nueva York, que es no tiene quarterback, y en el que además es cierto que Buffalo tiene muy buena defensa, pero es una defensa que se ajusta muy poco a los esquemas con los que juega Rex Ryan, que es un entrenador muy de jugar con secundarias muy amplias de 4 y 5 jugadores y dejar la alineación más habitual en defensa de Rex Ryan es un 3-3-5, que es una cosa híbrida y un poco rara, pero en Buffalo lo que ha funcionado muy bien es el front seven, y además con una línea defensiva de 4 muy clara y muy, muy marcada con relativamente pocas rotaciones. No sé muy bien cómo ajustará la defensa a lo que le funciona a Rex Ryan, que es la defensa. En principio es un buen fichaje y es un buen entrenador, pero como elección por parte de Rex Ryan me sorprende, y como elección por parte de Buffalo, más allá del impacto mediático, me sorprende porque como ajustes defensivos no me encaja muy bien. Pero bueno, el tiempo dirá.
Bueno, en mi caso, a mí es un fichaje que me gusta. Yo estoy con Jorge. A mí me parece que Rex Ryan es un personaje que si hubiese estado en la televisión, yo creo que lo que los perdemos son los aficionados. Hombre, le ganamos como comentarista, pero lo perdemos como entrenador y como animador. Yo creo que es un gran animador de la liga, de esos personajes que le dan vida a la liga. Y bueno, pero no solo por cómo es él, que es un personaje mediático y bueno, y al que le gustan mucho los micrófonos, sino porque es un espectáculo. O sea, sus defensas, yo creo que es el coordinador defensivo más creativo que ha dado la liga en los últimos 10-15 años, después de Bill Belichick, ¿no? Y yo creo que, bueno, como has apuntado tú, Tomás, extraña que vaya Buffalo por el tema de esquema, porque Buffalo es una defensa 4-3 y como bien has apuntado tú, él es más de una 3-4 y jugar con muy buenos, con muchas coberturas en las secundarias. De hecho, bueno, es el único entrenador que ha ganado de forma, bueno, John Harbaugh también, pero ha ganado de forma consecutiva pues a Peyton Manning y a Tom Brady, ¿no? Y mareándoles con las coberturas. Sí es cierto, como ha apuntado Jorge, que también sorprende que va un equipo sin quarterback, que es un problema que ya tuvo en Jets, pero ha fichado a Greg Roman, que Greg Roman, todos cuando llegó a San Francisco, pues consiguió sacar un muy buen juego, pero basándose en el juego terrestre y haciendo de Alex Smith su quarterback, ¿no? Y vamos a ver qué hace aquí, porque running backs Buffalo tiene, CJ Spiller y Jackson están ahí, no tienen quarterback y bueno, y a lo mejor intentan resucitar de alguna forma a J. Manuel como hizo con Alex Smith. Pues dejamos a Rex Ryan, que bueno, que ya empezará a crear su particular circo allí en Buffalo, sin abandonar el estado de Nueva York. Y nos vamos con la noticia que quizás ha sorprendido a todos, ¿no? O quizás no tanto. Ayer noche sabíamos que John Fox, head coach de los Denver Broncos durante los últimos 4 años y que les había llevado, como les había hecho campeones divisionales 4 veces y les había ido a los playoffs, y una de ellas a la misma Super Bowl, pues llegaba a un acuerdo con los Denver Broncos y se marchaba. Y lo que parece, todo lo que apunta a que esto es un anticipo de un equipo que parece que se va a desmontar. Luego hablaremos de los Denver Broncos y de Peyton Manning, pero bueno, ¿qué creéis que es este movimiento de John Fox? ¿Un anticipo de lo que se avecina o simplemente, bueno, pues que va a haber un cambio de entrenador? Tomás, empiezas tú ahora, que tú eres un pro Manning puro.
Yo soy pro Manning absoluto y mucho me temo que lo que esto significa es que Manning se retira. Porque no te metes en o sea, si crees que Manning va a continuar, no le pones en la situación de tener que aprenderse, o sea, de tener que ponerse, que coordinarse con un nuevo entrenador, un nuevo coordinador ofensivo, un nuevo sistema. Entonces, a mí me da la sensación de que deben tener bastante claro que Manning se retira. Y si no se retira, no lo entiendo. No entiendo la decisión. O sea, John Fox, un head coach que gana un partido de playoffs con Tim Tebow, hay que tener el respeto. Es un buen entrenador, llevó a Carolina a la Super Bowl. Y además, lo tenía todo muy controlado en Denver y además puso mucho orden después de la era McDaniels, que aquello fue una locura. Tiene bastante pinta de lo que decías, de que ese ataque se va a desmontar en buena medida, porque si no recuerdo mal, los dos Thomas, Dermarius y Julius Thomas, son agentes libres. No sé si alguno más, Wes Welker se le acaba contrato, me extrañaría mucho que siguiera. En defensa también puede haber cambios. Yo me imagino que la única opción de que Manning siga es que el coordinador ofensivo Adam Gase pues se convierta en el head coach. Antes comentábamos que parece que está en San Francisco en su segunda entrevista. No sé qué pasará ahí. Si Manning no sigue, el año que viene para Denver va a ser muy duro, porque les va a tocar pues 1 o 2 años de reconstrucción y además no va a pasar como con el anterior equipo que dejó escapar a Manning, ¿no? Con Indianapolis. No parece que haya ninguna entry flag en el draft del año que viene, en el que si eres el peor equipo de la liga, pues tienes quarterback para los siguientes 15 años. A mí me ha sorprendido la decisión, insisto, me parece que lo que significa es que Manning ha dicho que hasta aquí ha llegado.
Jorge, bueno, al hilo de lo que apuntas antes de la pasada a Jorge, John Elway acaba de declarar que él cree que a Peyton Manning todavía le queda otro año. Sin más, Jorge, te paso a ti el testigo.
Sí, al hilo de lo que decía Tomás, solo hay que ver el último año de Peyton en Indianapolis cuando estuvo lesionado, que creo que ganaron, vale que forzaron para perder, para conseguir a Andrew Luck, pero creo que ganaron 2 partidos o 1 partido o algo así. Entonces,
Dos.
Es un jugador muy determinante y es que da toda la sensación de que si se va todo el cuerpo técnico de todo el staff, es que Peyton no va a seguir y no que haya sido una decisión solo a raíz de haber perdido en playoffs, sino que es una decisión que yo creo que ya sabían desde hace tiempo, que este año era todo o nada y cuando no ha funcionado cada uno habrá decidido buscar un camino mejor para su futuro contando con que Peyton no siga. Ahora, claro, Peyton es capaz de sorprendernos y no decir que sigue, pero ha terminado tan mala temporada que si sigue yo creo que no va a ser ni bueno para su imagen. Y obviamente yo creo que no ni lucharía por el anillo el año que viene, salvo que le pongan un equipo bestial que ya lo tenía este año y mira lo que ha pasado.
Bueno, yo estoy un poco en con vosotros. Yo creo que sí creo que hemos visto el último partido de Peyton Manning. A mí me da la sensación que lo va a dejar. Yo creo que se está tomando unos días de reflexión. Quizás, yo creo que va a dejar que termine la temporada. No creo que anuncie esta semana o la que viene durante la Pro Bowl que lo abandona, sino que lo más probable es que, bueno, lo lógico es que lo anunciara una vez pasada la Super Bowl, pero que sin embargo en el front office de Denver, o sea, sobre todo John Elway, sepa con qué panorama se encuentra. Pues tienen, pues efectivamente habéis apuntado, los Thomas son agentes libres los dos. A uno le puedes poner el franchise tag. Hombre, la clave podría ser renegociar con Demarius, que es el más caro de los dos, porque es wide receiver, e inmediatamente después ponerle el franchise tag a Julius Thomas, ¿no? Como tight end, que suele ser más barato, como vimos el año pasado con la pelea de Jimmy Graham, ¿no? Pero bueno, no solo son estos dos jugadores, es que Denver pierde 17 jugadores de la actual plantilla vía agencia libre. Sí tiene fichados a muchos veteranos, como son DeMarcus Ware, TJ Ward, Aqib Talib, todos, o bueno, Chris Harris, el cornerback, tiene Robbie, el cornerback también. También está Von Miller, son jugadores que están todos bajo contrato, ¿no? Y van a seguir, pero sin embargo es una plantilla que, como habéis apuntado, es una plantilla que se construyó para ganar la Super Bowl este año. Yo creo que en los debates de pretemporada hablamos del last ticket to Lombardi, ¿no? El último tren o el último billete para Lombardi, y el equipo evidentemente ha fracasado. Y todo, yo creo que va a girar en función de la decisión de Peyton Manning, ¿no? Y si Peyton Manning se retira, pues es un equipo que, bueno, pues que un año en el desierto le espera. Es posible que se corten a algunos veteranos, asuman el impacto salarial y, bueno, y a partir del 2016, nueva vida, ¿no?
Ojo, hay una cosa, ¿eh? O sea, este equipo no es el Indianapolis del último año de Manning y luego el año que no jugó Manning. Es mejor equipo, tiene mejor defensa y no parece que sea un equipo para ganar solo los partidos. Pero vamos, sin Manning, a nada que se vaya uno de los dos Tomas y que tengan dos o tres bajas en defensa, es un equipo que las puede pasar muy mal para entrar en playoffs, porque además tienen la división a San Diego y a Kansas, que son dos buenos equipos. Entonces, lo que tú dices, que si se va Manning, pierden a uno de los Tomas, acaban perdiendo a Marcus Ware, a Kim Talibu, a quien sea en defensa, porque lo corten en los famosos cap casualties y demás, pues ya puestos de perdidos al río y deshaces más el equipo, ¿no? Pero no sé, a mí es que como me sorprendió tanto el tema de la salida de John Fox, pues no sé, no sé qué dan. Y me sorprende más lo que decías de John Elway, que él dice que cree que Peyton Manning tiene para un año más. Si tiene para un año más,
lo acaba de declarar ahora. Te lo digo que es una noticia recién cogida.
Sí, no, por eso que me sorprende. Si tú piensas que Peyton Manning tiene un año más, por muy mal que te lleves con John Fox, que parece que es el problema, por lo que se leía en la prensa estadounidense, que había diferencias entre el güey y John Fox, hoy te comes la mala leche durante un año porque te estás jugando otro ticket a la Super Bowl. Luego hablaremos de Manning más cuando comentemos el partido, pero intentas mantener las cosas lo más mínimo posible, ¿no? Se lo pones fácil a Manning para que tome la decisión de quedarse. Si a Manning a sus 39 años el verano que viene le dices que se tiene que aprender un nuevo playbook, que bueno, esto es relativo porque Manning ya sabemos que es su propio coordinador ofensivo, pero que tiene que volver a ponerse al día con otro staff nuevo y demás, se lo estás poniendo muy fácil para decir, mira chico, ya no estoy para estos trotes.
We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream.
Y sin más, vamos a empezar con el primer partido que abrió la ronda de Wild Cards, que es el partido que se jugaba en New England. Se enfrentaban los New England Patriots y los Baltimore Ravens. Recordemos que los Ravens habían ganado dos veces a los New England Patriots, la última de ellas en la final de conferencia y en el mismo Foxborough, y también la vez anterior. Y bueno, y otra vez les habían ganado también los New England Patriots, con lo que estaban 2-1. Bueno, y sin más, Jorge, te paso el testigo.
Pues el partido, yo creo que, como le gusta decir a Tomás, tuvo dos partes bien diferenciadas. En la primera, Baltimore salió que, como tenía que salir en el partido, fuerte, sin cometer fallos, a un nivel altísimo, que también resultaba complicado que mantuviese ese nivel durante todo el encuentro, pero le endosó un 14-0 a New England casi sin esperárselo, que yo creo que les dejó un poco tocados de inicio. New England tuvo las cosas claras, vio que el punto débil de Baltimore, en el que ya habíamos comentado un montón de veces aquí, que es la secundaria, que no da el nivel, los safeties fallaran cada ataque el que tenía tela, las coberturas eran bastante deficientes, y de eso se aprovechó New England. Solo hay que ver que fue el claro ejemplo de que no hace falta, no siempre hace falta correr, aunque suele ser necesario, pero no siempre hace falta correr para ganar un partido, porque es que New England no corrió nada. Ya en la segunda parte, yo no sé si hizo alguna jugada de carrera, pero todo pases, así acabó Brady con 50 pases, y al final, sufriendo y con decisiones controvertidas de los árbitros, que yo creo que no se han librado en estos playoffs para ambos lados, porque hubo un pass interference sobre Gronkowski clamoroso que se comieron, y luego en la última jugada que Flaco, yo creo que tenía tiempo suficiente para hacer un drive más tranquilo, más pausado, más táctico, fue a intentar resolver rápido, yo creo una malísima decisión de la banda o del jugador, porque quedaba un minuto y algo. Además, si hubiese anotado esa jugada, le habrían dejado tiempo a Brady con un minuto y pico es peligrosísimo. Y también hubo toques ahí que se pueden que al revés habían pitado durante el partido, pero bueno, yo creo que no fueron determinantes los árbitros, aunque hubo decisiones controvertidas como suele haber en casi todos los partidos. Y aprovechando la mayor debilidad de estos Ravens, los Patriots se llevaron el partido. Las grandes noticias de New England, que Gronkowski sigue en un estado de forma bestial, y que además apareció alguien que no había aparecido en los dos últimos años, como es Amendola, que es que llevaba poquísimas yardas, yo creo que llevaba solo una anotación en toda la temporada, y en este partido acabó con dos, y pareciendo aquel jugador que en los Rams tenía mejor pinta. Al final se acaban llevando el partido de los Patriots, los Ravens se quedan a las puertas de la final de conferencia, pero jugando un muy buen fútbol para lo que se esperaba, viendo cómo habían estado en regular season. Yo creo que Baltimore se puede quedar con un buen sabor de boca. Obviamente habría estado mejor ganar el partido y lo tuvieron ahí, pero han descubierto piezas, como parecía que tras Ray Rice el backfield se iba a quedar huérfano, y han descubierto con Justin Forsett, que había deambulado por toda la liga durante sus cuatro primeros años de carrera, han descubierto un running back bastante aceptable, acabó con más de 120 yardas este partido, y la confirmación de que Flaco, incluso teniendo una mala regular segunda parte, es un quarterback buenísimo en postemporada.
Le voy a llevar un mínimo la contraria a Jorge en el tema de Gronkowski. Yo no sé si Gronkowski está en forma o no, porque como Baltimore ni le cubrió en toda la segunda parte, era escandaloso verle sin ningún tipo de cobertura, ni de linebacker, ni de safety.
Pero
ni
es
de
que
nadie.
Yo no acabo de entender por qué se quedaba el linebacker, creo que era CJ Mosley la mayoría de las veces con él, porque es que le ganaba en todos los aspectos
Sí, o sea, fue escandaloso. Por eso te digo, yo no sé si estaba
en
forma. En el touchdown
creo que lo dejan con un safety.
Con un safety, sí. Alguien le tienes que poner. Yo entiendo que Gronkowski es un matchup complicado para un linebacker por la velocidad, y para un safety porque el tío es como un armario ropero de grande. Eso lo puedo entender, pero ponle a alguien, no le dejes solo. Es que estaba solo permanentemente. Aparte de eso, Baltimore, el gran problema de Baltimore es que tuvo el partido en sus manos dos veces, porque dos veces se puso con dos anotaciones de ventaja, y si tú dejas que New England se recupere dos veces, sabes que lo vas a tener muy complicado para luego matar el partido. Y el otro gran problema que le vi a Baltimore, evidentemente, es la secundaria. Lo que pasa es que en New England, sí. Y ahora mismo, si me preguntáis, os diré que es el favorito para llegar a la Super Bowl en la conferencia americana. Pero le sigo viendo pues parcheando, trampeando, con debilidades, y sigue sin convencerme lo más mínimo. Al final se salvaron, y me imagino que José luego lo explicará con más detalle, con tres jugadas que son un poco menos que trucos, ¿no? El cambiar los receptores, los wide receivers elegibles y jugar con modificaciones en la línea y demás, pues a confundir la defensa, que es perfectamente legal, es válido, es todo lo que tú quieras, pero demuestra que tienes que recurrir pues a ese tipo de pillerías para superar a una defensa como la de Baltimore, que no ha estado al nivel que normalmente se espera una defensa de Baltimore. Yo, viendo el partido hasta el minuto, pues hasta mitad del último cuarto, pensaba que Baltimore se lo iba a llevar, porque les veía mucho más, les veía con problemas en defensa, pero les veía muy sólidos en ataque y les veía más o menos aguantar el tipo. Cuando vi que les volvían a remontar, pues tenía claro que era lo de siempre, New England otra vez haciéndola, pasando por la mínima y todo lo que tú quieras, pero pasando. Pero como equipo me llevé mejor impresión de Baltimore que de New England. Y New England tiene la inmensa suerte de que enfrente va a tener a Indianapolis, que es peor equipo que ellos. Pero no me deja, o sea, no me deja ninguna seguridad como equipo. Me parece que es un perfecto ejemplo de cómo la AFC este año ha tenido un nivel muy inferior al de la NFC. Ha estado mucho más igualada, pero el nivel es inferior. A mí no me dejó sensación de ningún tipo de seguridad.
Sí, desastres como Revis. No sé, en la segunda parte yo creo que estuvo algo mejor, pero en la primera parte es que cualquier receptor a que le pasase Joe Flacco le quemaba y le superaba por todos lados. O sea, tienes toda la razón en que ganaron el partido porque tienen ideas para solucionar casi cualquier imprevisto, pero no son los Patriots tan potentes que hemos visto estos últimos años.
No, yo le quiero lo que habéis comentado. Vamos a ver. Yo creo que el partido lo ganan porque los Patriots tienen una cosa que es muy importante, es flexibilidad. Es un equipo, yo creo que tienen un ataque muy equilibrado en el sentido, no equilibrado en el sentido que pueden combinar perfectamente carrera y pase, sino que es un equipo que si ve que la carrera se la cierran, pues es capaz de pasar. Y si ven que el pase se lo cierran, son capaces de correr. O sea, la semana que viene, que juegan contra los Colts, nadie nos extrañe que sean capaces de correr 200 yardas. Al hilo de lo que ha comentado Jorge, corrieron 14 yardas. Es el equipo que ha pasado una ronda de playoffs con menor número de carreras. O sea, porque, y efectivamente, en la segunda parte no llamaron ni una sola vez. Tom Brady pasó 50 veces. O sea, pero Tom Brady tampoco hizo pases muy largos. O sea, Tom Brady lo que estuvo haciendo es mucho dink and dunk, ¿no? O sea, bases muy cortitos, porque bueno, es lo que la defensa de Baltimore le dejaba hacer. Pases de 5, 10 yardas en esa zona y bueno, y mucho yak. O sea, que pues fuesen los receptores los que ganasen las yardas una vez recibida la pelota, ¿no? Entonces, al hilo de lo que ha comentado Tomás, la jugada, pues efectivamente, pues New England, pues al final, pues se vio en una situación desesperada. Quizás porque porque los Ravens se fueron por segunda vez en el marcador, se vieron 28-14 abajo, y bueno, y Bill Belichick pues no le quedó otra que coger, meterse en lo más profundo de su bolsa de trucos y empezar a sacar pues jugadas de la chistera. Se sacó la jugada esta, que bueno, que tampoco tiene mucha explicación, es una jugada que en fútbol universitario ya se hace, y digamos que a nivel de fútbol más básico, o sea, a nivel de liga nacional y en high school es bastante habitual, es alinear cuatro hombres en la línea, y por ejemplo lo que vimos, Shane Bering se alinea de right tackle, se pone abierto, pero está en la línea scrimmage. Entonces, lo único que tiene que hacer el ataque es declarar qué jugador no es elegible o es elegible. Entonces, claro, la confusión de los Ravens se produce porque ellos no saben qué jugador es el no elegible. A Shane Bering en una jugada le cubren cuando Shane Bering por regla no puede recibir pase. Entonces, se produce una confusión durante una serie de jugadas en los Ravens. Y bueno, y eso le permite a los Patriots avanzar prácticamente todo el campo. Y es cuando John Harbaugh sale al campo, porque lo que quiere, de alguna forma, es parar lo que está ocurriendo. Y yo creo que no quiere gastar un tiempo muerto, y lo único que puede hacer es que forzar una penalización y ajustar. En realidad, los que tenían que haber ajustado son los Ravens, porque lo tenían que haber visto. Chuck Pagano, pues ya lo ha visto. Yo a lo que ha apuntado Tomás, o sea, a mí me parece que como dicen ellos, yo sí creo que los Patriots van a llegar a la final, porque los Colts, pero creo que ellos hubiesen preferido a Denver, tal y como se pudo ver a Denver, pero los Colts es un equipo al que pueden batir, lo han batido en temporada regular y lo han batido el año pasado, ¿no? Pero a mí lo que me puede preocupar de New England, y independientemente de lo que habéis comentado al final de la conferencia, es que da la sensación de que ha agotado todos los trucos. O sea, ha utilizado esto porque no le queda otro remedio, ha utilizado la jugada de Edelman, que pasa 51 pases a un resucitado Dani Amendola, que anotó dos touchdowns cuando solo había hecho uno durante toda la temporada regular, y lo que da la sensación es que New England ha ganado la batalla, pero a lo mejor acaba por terminar la guerra. Que realmente este es un equipo que, al igual que Denver, y lo hablaremos luego, era Super Bowl o nada, ¿no?
Mira, con New England no estoy tan claro, no tengo tan claro que sea Super Bowl o nada, porque a Tom Brady no está al nivel de hace unos años y también se le empieza a notar ya que, bueno, que no, que todos nos hacemos viejos. Pero sí se le ve más sano y más en forma para mantener el ritmo quizá dos o tres años, ¿no? Es verdad que con los quarterbacks es como con los pitchers en el béisbol, nunca sabes cuándo van a pegársela contra la pared, que dicen los americanos, hit the wall y empezar el declive, y además el declive suele ser muy, muy pronunciado y muy rápido, pero se le ve todavía más, que pueda mantener el nivel con más facilidad, ¿no? Mientras Brady mantenga el nivel, los Patriots serán un equipo a tener en cuenta en la AFC, seguro, y más si el nivel de la AFC se mantiene como este año, que no tiene mucha pinta de que vaya a mejorar enormemente el año que viene. Seattle, stand up. Camera flash, bright lights, championship inside. We rise in moments we fight. Let us all unite. El partido que cerró la jornada de los divisionales del sábado enfrentaba al campeón de la NFC Sur, los Carolina Panthers, que bueno, que llegaban con un récord equilibrado, 8-8-1, gracias a la victoria la semana pasada en la ronda de los wildcards, contra unos Seattle Seahawks que, bueno, que son los grandes favoritos y, bueno, y el equipo que parece el equipo del destino, parece un equipo llamado a triunfar. Entonces, yo personalmente creo que el partido, y lo hablamos aquí la semana pasada, se transcurrió en los parámetros que comentamos, ¿no? O sea, Carolina, a pesar de su récord negativo y a pesar de las reticencias que ya sé que tenéis todos con bueno, especialmente Jorge, no está aquí Jordi, vamos a aprovechar, tenéis con Cam Newton, es un equipo... Oye, yo no tengo ninguna, ¿eh?
Ah, no, ya tú, Tomás, no, he dicho los que las tienen, que son Jorge las tiene, ¿o no?
Bueno, pero tampoco tan exageradas como Jordi.
Bueno, no tan exageradas como Jordi, que bueno, que la semana pasada le dio un buen palo. Pero bueno, a lo que vamos, o sea, que los Carolina Panthers no era un equipo cojo. Quizás, pues yo que empezaron muy bien, tuvieron una muy mala racha, pero terminaron el mes magníficamente y sobre todo, pues son una cosa muy importante. O sea, su defensa volvía a ser una defensa dominante. O sea, Charles Johnson, o sea, adelante, perdían a Lutleili, que no jugaba este partido, pero sin embargo, bueno, pues yo creo que Thomas Davis y Luke Kuechly están a un nivel, o sea, estratosférico al final de temporada, y camuflan un poco las deficiencias de la secundaria, ¿no? Y bueno, y lo que pudimos ver es un partido que en el guión que esperábamos, o sea, Seattle no es un equipo que te va a meter 25 o 26 puntos y a partir de ahí te va a ir aguantando el partido, sino que es un equipo que va madurando el producto. Bueno, vimos que durante la primera parte el partido estuvo muy igualado, o sea, el partido no me acuerdo ahora mismo el marcador cómo se fue, pero en el tercer cuarto también el partido estuvo muy igualado, o sea, los Carolina Panthers estaban ahí, anotaban, y Seattle no terminaba de dominar el partido. Sí que hacía una cosa, que es, tampoco permitía que la anotasen, que es lo que ha jugado Seattle durante toda la temporada. Ya en el tercer cuarto empezamos a ver que sí empiezan a utilizar otra vez a Marshawn Lynch. Russell Wilson sigue haciendo lo que es habitual en él, o sea, no se complica en absoluto la vida, cuando tiene que correr, corre, pero corre justo lo que necesita para el primer down y poquito más, hace el slide, no toma apenas riesgos, y sobre todo luego cuando está corriendo, pues siempre es capaz de encontrar un hombre abierto, y bueno, y encontró alguna vez a Luke Wilson, que es un poco, yo creo que es la revelación de los Seattle Seahawks, sobre todo en este tramo final de temporada, y el hombre que quizás inesperado, y bueno, y Jevon Kearse, que también estuvo muy bien, o sea, tuvo dos o tres recepciones profundas en las cuales, bueno, pues un poco está haciendo el papel que tenía el año pasado Golden Tate, ¿no? Y bueno, luego hay Lockett, que bueno, que tampoco es que haga mucha cosa, pero bueno, pero al final tienes que mandar un hombre a cubrirle, ¿no? Y bueno, y en el último cuarto, pues Seattle, pues lo que hace es machaca el partido, pone la apisonadora, y una vez que pone la apisonadora en marcha, pues ya sabes que tienes poco que hacer. Ya la defensa pues ya está ya como una lechuga, porque es una defensa que está como una lechuga. El ataque de Carolina ya no daba para mucho más. La defensa de Carolina ya estaba agotada. Y bueno, y es cuando empieza a surgir pues Cam Chancellor con sus jugadas espectacular, lo de los dos field goal, lo cual demuestra el estado de forma que está, la intercepción, que luego es la que remata el partido, que bueno, que si yo creo que si se tiene que recorrer el campo tres veces, se la recorre tranquilamente. Y bueno, y un Seattle tremendamente superior, y al final ganaron porque es un equipo muy superior. Sí, y además se permitieron el lujo de no tener que utilizar pues a Byron Maxwell, que estaba lesionado, lo tuvieron en la banda. Y bueno, y durante la transmisión dijeron que bueno, si hacía falta usarlo, pues lo sacarían. No lo necesitaron, sacaron a Simon, que es un dime, un cornerback que sacan en dime, que tuvo que bailar con la más fea, que es Calvin Benjamin. Cam Newton se dio cuenta de ello. Y es el único problema que tuvieron los Seattle Seahawks pues contra este ataque de Carolina. Y a pesar de eso, pues Cam Newton tuvo un buen partido. Sus números son 23 de 36, 246 yardas, dos intercepciones. Pues a mí me parece que una de ellas pues es irrelevante, porque simplemente pues se jugó una bomba y bueno, y en realidad pues aquello podemos decir que es un punt, y bueno, y la otra ya llegó pues un poco a la desesperada. En resumen, yo creo que Seattle ganó como se esperaba de ellos, o sea, sin hacer un gran esfuerzo, pero pasando de ronda, que es lo que realmente importaba. Y bueno, y ahora pues es cuando realmente pues Seattle, yo creo que ya es cuando vamos a ver a la verdadera Seattle, ¿no? O sea, en la final de conferencia y si avanzan en la Super Bowl, ¿no? Jorge, te toca a ti.
Sí, estaría bien que alguien le pusiese un poquito de dificultad a Seattle en el camino a la Super Bowl, porque a este ritmo... Pero bueno, nos quedaremos con lo positivo para quien no queremos que gane Seattle, que es que Carolina solo perdió de 14 puntos, un equipo más serio a lo mejor les planta más cara. Y nada, si es que poco más que comentar, si es que el partido estaba claro cómo iba a quedar antes de que se jugase, era complicadísimo que Carolina, que esta Carolina, a lo mejor la del año pasado, ahora mismo les hubiese plantado cara, pero unos Panthers que han entrado con récord negativo, que provocaron el partido más aburrido de la historia de los playoffs contra Arizona, y que no están jugando bien ni Newton, ni la defensa, ni nadie... Pues lo normal era que perdiesen, como ha pasado. Ahora, esta semana, Seattle tiene que esforzarse, yo creo, bastante más, pese a que Rodgers no esté al 100%, pero Green Bay es un rival bastante más serio, y ahí podremos comprobar si están para ganar otra vez el anillo, porque es que, tal y como está la liga, raro sería que no ganase el ganador de la NFC, que en la Super Bowl, que luego nunca se sabe... a un partido en una final, pero es que yo creo que ambos equipos son superiores a los de la otra conferencia.
¿Tú quieres decir algo?
Sí, venga. Joder, además, yo, viendo la primera parte del partido, me vais a tener que explicar, Jorge, y quien lo piense, esto de que fue un partido fácil, porque Carolina...
A ver, Tomás, yo creo que nadie ha dicho bastante, que fue un partido fácil.
No, me refiero a Jorge, a mí me parece que sí le puso dificultad, y Carolina estuvo en el partido... Hasta el último cuarto.
Efectivamente, pero bueno...
Y además estuvo con lo que se sabía que iba a estar, con la defensa. Con el ataque complicado, porque Cam Newton obviamente no está al 100%, no lo está. O sea, se ha hablado muchísimo de la mecánica de pase y todo lo que tú quieras. Es obvio que la pierna no la tiene bien y está siempre lanzando sobre la pierna posterior, lo cual es muy complicado para un quarterback y más para él, que tampoco tiene la técnica más depurada. Y aún así cumplió bastante bien. No había más que verle correr en los terceros downs, en los que hizo jugadas clave, pero tampoco estaba al 100%. Le hemos visto correr mucho más rápido y con mucha más decisión en muchas otras ocasiones. Y a mí me parece, vamos, a mí Carolina me dejó una impresión buenísima, y con nada que sepan mantener parte del roster y tengan un buen draft para el año que viene, me parece un equipo peligrosísimo. Si Cam Newton vuelve
al 100%, sí, eso decíamos el año pasado.
Y ha pasado. Bueno, pues eso decíamos el año pasado, y con todo lo que tú quieras, se ha plantado en los playoffs, se ha plantado en los divisionales y le ha aguantado hasta el tercer cuarto a Seattle.
Es que Tomás...
Me parece que hay 20 y tantos equipos en la liga que firmarían hacer esa temporada ahora mismo.
Tomás, perdona que te corte. Es que a mí Carolina me parece que era un buen conjunto. Ha tenido esa mala racha durante la mitad de la temporada... Pero empezó 2-0 y terminó 4-0. Si hubiese ganado dos o tres partidos más durante esa mala racha, hablaríamos de otra cosa.
Ya, claro, y si Víctor Cruz no se lesiona, sí, los Giants están en playoff. Ya, pero, por hacer lucubraciones.
Es un equipo que ha ganado la división, y yo creo que ha avanzado justamente hasta la ronda divisional, y en los divisionales ha dado pelea. Pero Seattle ha ganado como está ganando los equipos.
Carolina es un equipo con muchísimas bajas y en el que además, las cosas como son, Cam Newton ha tenido un bache muy fuerte a mitad de temporada y lo ha tenido, pero a mí me parece que se ha recuperado y también los buenos equipos hacen esas cosas. Entonces,
¿y es un equipo bien armado?
A mí no me parece que Seattle tuviera un partido. O sea, que es un equipo superior a Carolina, por supuesto, lo es. Que tú veías el partido y aunque Carolina estaba en el partido, porque estaba en el partido, los Seahawks parecían superiores, también. Pero que fuera un partido fácil, ni mucho menos. Oye, Carolina aguantó mucho más que dignamente durante tres cuartos. Hay muchos equipos en la liga que a este Seattle, tal y como estaban varios jugadores, y ha hablado Jorge de Chancellor, hay muchos equipos que no la aguantan. Yo no entiendo el desprecio a Carolina. Me parece que, joder, aguantó dignísimamente y ya quisieran muchos equipos. Y además un equipo con muchos jugadores muy jóvenes. Bueno, el año pasado tenían el problema de que el cuerpo de receptores no había nada sobre lo que construir, pero este año, mira, ahí tienen ya a Kevin Benjamin, el Titan también, el Greg Olsen, pues todavía aguantaron tiempo, ya empiezan a tener una base sobre la que construir. El año que viene veremos. Y oye, caer en los divisionales contra el favoritísimo para la Super Bowl, ya quisieran muchos. Por eso te digo, yo no entiendo todo este, o sea, estas críticas a Carolina ni a Cam Newton, que me parece que estuvo,
joder,
bastante
solo
digno.
Con ver el partido de Arizona entiendes las críticas a Carolina y a Cam Newton.
Sí, pero Jorge, ese fue un partido malo, pero cosas como yo siempre
un partido
digo,
malo
como
los que
tenis.
Han tenido en toda la temporada, si es que no ha jugado, pero Carolina nada todo el año. No vengamos pero, ahora como que si Carolina ha jugado un fútbol de la hostia y que porque
no,
le han plantado
no,
cara
no,
a
no, no.
Carolina ver, ha entrado
Carolina,
por lo que ha entrado en playoff y
Carolina
no ha jugado a nada en todo el año.
Pero Carolina, con todos los jugadores en forma y contra Arizona, Cam Newton estaba todavía menos al 100% que de lo que estuvo contra Seattle. O sea, Carolina con todo el mundo al 100% seguirá haciendo este fútbol. O sea, eso no va a cambiar.
Sí,
no es un fútbol bonito, no es un fútbol atractivo.
Pero la diferencia está en comparar el año pasado a este. Ese fútbol el año pasado servía de algo. Este año vale que le hayan plantado cara a Seattle, pero este año ha sido muy pobre y yo no sé si es para replantearse a mínimos cambios. Además, Jack del Río, por ejemplo, el coordinador defensivo. No, este es de Denver, nada, no he dicho nada.
No. Pero el problema de Carolina ha sido también que han tenido muchísimas bajas muy gordas en defensa, empezando por Hardy, que no ha estado en todo el año.
Y los running backs.
Y los running backs, con lo cual, que en cuanto se han ido recuperando los running backs, ver, es cuando han ido...
Jorge lo dijiste la semana pasada. Jonathan Stewart ha sido el mejor running back después de Marcus Murray. Y cuando Jonathan Stewart está en el campo, Carolina lo nota. Y lo nota muchísimo.
Sí, sí,
ha tenido problemas también con la línea.
Que bajas han tenido todos.
Sí. Sí, se fue su left tackle. Pero que a mí me parece que el partido, pues al final Seattle, como habéis comentado, yo creo que le costó ganar, pero lo ha ganado como ha ganado todos los partidos. Sufre durante tres cuartos, o más que sufrir, aguanta y te remata en el último cuarto. Claro, y al final da la sensación de que gana de calle. Pero como ha comentado Tomás, yo creo que Carolina se lo puso difícil.
Pero porque es el estilo de Seattle. El Seattle no te va, sí. Es que ya lo has comentado tú, no te va a destrozar el, no te va a hacer un inicio, por ejemplo, como el que hemos hablado de Baltimore, de
no,
salir en,
claro.
Oye, y en ocho pues minutos meterte 14 puntos.
Pues bueno, vamos a ver qué pasa con Green Bay, si son capaces de hacer sangre, que no me extrañaría nada. Pues vamos a comentar el partido que cerró la jornada divisionales y por último comentaremos el que ha sido el Dallas Cowboys Green Bay Packers. Tomás, bueno, es un partido que jugaron los Green Bay, bueno, se jugó en Denver, el rey contra el príncipe, bueno, ya no sé si es al revés, si podemos hablar del rey destronado y el príncipe que ha accedido al trono. Y bueno, pues Indianapolis Colts pues se imponían a los Denver Broncos. Y bueno, y este partido, pues como hemos hablado antes, puede traer muchísimas consecuencias aparte de una derrota. Tomás, te paso el programa. Investigo.
Bueno, el partido la verdad es que empezó, pues como muchos esperarían que empezase un partido con Peyton Manning de quarterback en unos equipos, con un drive, la verdad es que fantástico, de vieja escuela de Denver, en el que Manning parece que está al 100% y que en las últimas semanas, o sea, que se ha recuperado y que en las últimas semanas de temporada regular había estado, pues, oye, reservándose, pues porque ya se conoce, es mayor y bueno, pues guardando fuerzas. Esto, el primer cuarto y el primer drive de Denver, que se pone en 7-0, la verdad es que esta impresión dura un drive, la defensa de Indianapolis, sin estar espectacular, pero estuvo bastante bien durante todo el partido. A partir de ahí, el ataque de Denver desapareció por completo. Por un lado, porque Peyton Manning pues no estuvo a su nivel. Yo, por lo que le veía, la cabeza sí estaba, lo que no estaba era el brazo, ni la fuerza, ni la precisión. Y Indianapolis fue muy inteligente porque lo que hizo fue cerrar el centro, cerrar, pues por una de las posibilidades de carrera, aunque Anderson estuvo bien, y por otro lado cerró lo que siempre ha sido la válvula de escape de Manning cuando ha tenido presión, ¿no? Que son los pases al slot receiver. Lo cerraron por completo, pues se la jugaron a que Manning hiciese pases a la banda de que le hemos visto a Manning hacer toda su carrera con una precisión espectacular. Bueno, pues este fin de semana Manning sencillamente era incapaz de hacer esos pases. Le vimos incluso intentar tres o cuatro veces seguidas el mismo pase al mismo receptor en la misma banda, pensando que así pillaría las previsiones de Indianapolis. No hubo manera, todos, la mayoría de los pases pues estaban pues con fuerza de más, con fuerza de menos, fuera de banda, vamos, ningún tipo de precisión. Indianapolis, pues con ese trabajo defensivo y un Andrew Luck que estuvo bien, pero no estuvo espectacular, estuvo razonable, pero sin más, pues le sirvió para llevarse un partido, sí, porque la defensa de Denver también estuvo razonablemente bien. Dejar a los Colts, a estos Colts en 24 puntos, está bien, o sea, no es espectacular, pero está bien. Y los Indianapolis Colts, pues con haciendo un buen partido, pero no un gran partido, se llevaron al gato al agua. Parece que han encontrado un running back que les medio funciona, que es Daniel Herron. Sin mucho yardaje, pero sí poniendo mucha presión sobre la línea defensiva de Denver. Y la verdad es que el partido no tuvo mucha historia. A mí, este partido lo recordaré, si es el último de Peyton Manning, y ya he dicho que creo que lo es, con muchísima pena, porque da mucha pena ver a un quarterback con lo que ha sido Peyton Manning. No voy a decir arrastrarse por el campo, porque no se arrastró. Pero ver cómo es que no le salían las cosas y pases que ha hecho mil veces y sencillamente no hubo, o sea, es que no le salían. A mí me daba muchísima pena verla en esa situación. Las perspectivas de Indianapolis en la final de conferencia, pues
eso lo comento. Tomás, lo dejamos para luego.
Bueno, de acuerdo.
Bueno, paso yo, Jorge, y luego comentas tú, ¿de acuerdo?
Vale.
Bueno, yo sobre este partido, yo creo que ha sido un poco la historia de Peyton Manning en el segundo tramo de temporada y yo creo que a nivel nacional, en prime time, y lo ha visto todo el mundo, pues que Peyton Manning no está bien. Luego se ha sabido que tenía una lesión en los cuádriceps que no le permitían plantar adecuadamente los pies, con lo cual sus pases no iban lo bien lanzados que tenían que ir. La lesión se produjo en la semana 15. A mí me parece que es un poco intentar maquillar y justificar lo que es una realidad, que Peyton Manning desde el partido New England no es el mismo. Yo ayer subí en Twitter pues una serie de estadísticas de Pro Football Focus, en realidad son estadísticas del quarterback rating, y lo que se puede ver es que Peyton Manning durante las 8 primeras semanas es el Peyton Manning que hemos visto las 2 temporadas anteriores, que es un Peyton Manning que físicamente no es el mismo de antes de las lesiones, pero bueno, que tiene un game plan y perfectamente ajustado a su capacidad física, puede lanzar profundo cuando necesita lanzar profundo, pero normalmente, como has apuntado tú, Tomás, pues juega muy bien lo que son los pases de 5 o 10 yardas, que los controla muy bien, también cuenta con la ayuda de un running back y con la ayuda de una línea defensiva que le protege muy bien, y luego él lee muy bien las defensas y suelta muy rápido. Pero en el segundo tramo de temporada, pues Peyton Manning se hunde en todos los sentidos. O sea, no solamente son los 3 últimos partidos, que son los que está lesionado, sino que es un Peyton Manning que ya sus pases van mal dirigidos, sus pases no tienen zip, son pases, se ve un Peyton Manning que sufre en el campo. Y yo creo que lo que vimos el domingo fue un Peyton Manning que yo no creo que estaba sufriendo, yo creo que le dolía estar en el campo. O sea, era un Peyton Manning irreconocible, sobre todo si lo comparamos con el Peyton Manning de las 2 últimas temporadas. Sí, pero es el Peyton Manning irreconocible ya del final de la regular season, con el añadido de que encima son los playoffs, que es donde Peyton Manning normalmente pues no suele terminar de brillar, ¿no? Y eso yo creo que todos vimos, y las sensaciones que da es que parece que está acabado. Yo no sé si está acabado o no, si la lesión la ha jugado o no, Lo que pasa, la sensación que da es, y tú lo has dicho muy bien, Tomás, es como los pitchers un día se estrellan contra la pared y desaparecen. O sea, no se sabe por qué. El anterior lanzaban 90, 95 millas por hora y de repente les desaparece el lanzamiento y no pasan de los 85, 84 millas. Y eso para un pitcher es la muerte. Yo creo que a Peyton Manning le ha pasado lo mismo. Ha llegado aquel partido de New England, no sé qué pasaría allí, si y lo que sea, pero a partir de ahí hemos visto un Peyton Manning totalmente diferente. Un Peyton Manning que lanzaba mal, un Peyton Manning corto, un Peyton Manning muy diferente. El equipo lo sostuvo la defensa, lo que pasa es que los Colts no es que no hicieron nada, yo creo que hicieron un gran trabajo. Yo creo que la línea ofensiva de los Colts hay que quitarse el sombrero parando a DeMarcus Ware y a Von Miller, que bueno, prácticamente nadie sabe de ellos. Andrew Luck terminó el partido limpio, o sea, no le tocaron. Y bueno, y un Andrew Luck tampoco tuvo que pasar para 300 y pico yardas. Yo creo que lo más significativo, 260 y tantas yardas creo que fueron. O sea, que un Andrew Luck...
Pero aún así intentó 43 pases. Por eso te digo que aún así intentó 43 pases.
Sí, pero porque es que los Colts juegan a eso. O sea, lo raro es que pase menos de 40 veces.
Yo no digo que jugasen mal, no jugaron mal, jugaron bien en ataque y en defensa. Digo que no hicieron nada espectacular, que normalmente para ganar tampoco un partido divisional fuera de casa tienes que hacer un partido excelso. Ellos hicieron un buen partido.
No, hicieron un buen partido, efectivamente, como dices tú. Andrew Luck no estuvo en sus 300 yardas, pasó 43 veces, pero porque es que tampoco es un equipo que corra. O sea, utiliza el juego terrestre para dar un poco de aire. Ya nos lo comentará Jorge, que luego ya nos lo comentó la semana pasada. Y al final, pues han ganado el partido. O sea, y las cosas son como son. O sea, es un equipo que tenía perfectamente planeado el partido y como has apuntado tú, Tomás, yo creo que la clave es que le obligaron a Peyton Manning ahí profundo. Y yo creo que es lo mismo que van a hacer con los New England Patriots. Le van a obligar a Tom Brady a ir profundo, que es donde Tom Brady falla. Tom Brady, si le dejas, igual que a Peyton Manning, que te pase entre 10 y 15 yardas, te va a machacar. Sí. Pero como le obligas a irte profundo como Peyton Manning, es cuando pueden tener problemas los New England Patriots. Pero bueno, eso lo hablaremos luego. Yo creo que es lo que han hecho perfectamente los Colts. Dijeron, nos vas a ganar pasando en profundo. Y bueno, ya vimos Peyton Manning, pases muy por encima, mal lanzados, el que no se queda corto, se iba mucho largo, yo creo que lanzó 8 overthrows, que son los que había hecho en toda la temporada, con lo cual, pues así, difícil. Entonces, bueno, pues al final, pues eso es una hecatombe, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que Chad Pagano es un grandioso entrenador, sabe muy bien lo que hace, nos dejó la sensación de que en las 3-4 últimas semanas de regular season, cuando ya los Colts se sabían que no les iba a pillar Houston, se dejaron ir, incluso rotaron y demás, y yo creo que han llegado en muy buen estado de forma a playoff y sabiendo lo que hacen. Además, se han encontrado una mina de oro con Boom Herron, todo lo que no tenían con Richardson, todo lo que habían perdido con la lesión de Bradshaw lo han encontrado con él, que quizás no te vaya a correr, como ha dicho Tomás, 120 yardas como otros running backs, pero es que ver a los Colts corriendo más de 25 veces ya es una locura comparado con lo que venían. Y esas 25 veces son 25 snaps que descargas a Luck de tener que lanzar.
28 en concreto, Jorge.
O 28. Corrió
28 veces, sí.
Son veces que descargas a Luck de tener que lanzar, menos presión, más variedad en el ataque. Y te sale al final que los Colts en ataque ganan muchísimos enteros cuando corren. Que les puede ir mejor o peor, pero luego ya está el tema de que lo hemos comentado siempre de los receptores que no acaban de ser muy fiables. Pero yo creo que Andrew Luck es clave en este equipo, pero corriendo no necesita que ganar él solo el partido, sino que tiene muchas piezas más. Y luego Denver es que, como me dijo Jordi a mí, es que Denver no se presentó. Hicieron el primer cuarto y adiós muy buenas, y yo creo que en gran parte, más allá de que Peyton estuviese mal y demás, porque Indianapolis planteó muy bien el partido. Y siguiendo con la analogía que estabais haciendo con el béisbol, a mí lo de Peyton me recordaba a jugadores en NBA como Garnett o Duncan, que claro, en la NBA lo puedes hacer, en 82 partidos de liga regular le vas dando descanso para que lleguen a playoff al 100%. Con Peyton no has podido hacer eso en liga regular y ha llegado como ha llegado a playoff, muerto, y es que jugadores con esa edad hay que tratarlos muy muy bien, porque si no al final de la temporada no
creo que sea un tema de cansancio físico, porque al final lo que hacen con Duncan y con Garnett es procurar que no se cansen, porque al final en la NBA son muchos partidos muy seguidos, no hay tiempo de recuperación y eso es lo que castiga a los jugadores más veteranos. Yo creo que es que a Peyton Manning el brazo le ha dicho basta. El brazo le ha dicho basta. Él, Tomás, seguía leyendo muy bien las jugadas. Él sabía que el hueco que le estaban dejando eran las coberturas hombre a hombre en las bandas y se iba a las bandas. No es que se empeñase por cabezón, es que sabía que eran los matchups que sus receptores podían ganar.
El problema es que se pasaba de fuerte, es que no parecía ni Peyton Manning.
Claro, a eso me refiero, que el problema de Manning no es la cabeza, ni que no recupere, porque ha tenido 2 semanas para recuperar. El problema es que el brazo, y recordemos que ha tenido las operaciones en el cuello que afectaban a nervios y demás, el brazo le ha dicho basta, y como se lo dice a los pitchers el brazo le dice que hasta aquí hemos llegado y olvídate, y no es que hayas ni perdido la mecánica, ni que ya no sepas lanzar, ni que es que tu cuerpo dice que hasta aquí hemos llegado. Y recordemos que Peyton Manning tiene 38 añazos ya, que se dice pronto, que es que este... Estaba intentando acordarme de cuando debutó en la liga. Claro, cuando debutó en la liga, voy a sonar aquí al abuelo Cebolleta, pero es que yo estaba
Dan Marino en activo.
Yo es que estaba en la universidad y estaba Dan Marino en activo. O sea, es que hace una tira de años de esto.
Tomás, al hilo de sacar a Dan Marino, el final de Peyton Manning es, yo lo dije durante el domingo, es un déjà vu del final, bueno, de Dan Marino.
No ha sido tan humillante como el final de Dan
Marino. No ha sido tan humillante, 62, porque no te han metido 62 puntos, ni te has saltado los aspersores del campo, ni te han machacado los Jacksonville Jaguars. Pero te encuentras con un equipo joven, insolente, como eran los Jacksonville Jaguars, que atropellaron a los Miami Dolphins. Y lo de Dan Marino no es que ese día estuviese mal, es que era algo que venía durante la temporada regular. O sea, lo Dan Marino esa temporada estuvo mal. Tuvo una lesión de cuello, perdió fuerza en el brazo y se fue deshinchando. Y el último partido, 11-25, 95 yardas. O sea, un Marino acabado, literalmente.
Y además, con Jacksonville haciendo lo mismo. Con Jacksonville, que tenía una buena defensa, lo que hacía era retarle a que les ganase pasando en largo.
Un déjà vu. Es que lo que he comentado yo, es que es un déjà vu. O sea, es exactamente el mismo guión. O sea, yo dije, este partido yo ya lo he visto. Y era lo mismo, o sea, un quarterback veterano, noqueado, un viejo boxeador que, como dices tú, la cabeza la sigue teniendo, pero es que el puño no le llega.
Uh-huh. No, pues Tomane le pones en el campo con 70 años y la cabeza la seguirá teniendo.
Bueno, y como Dan Marino, yo el otro día veo jugando flag y sigue lanzando la pelota perfectamente. Voy a hablar un poquito del partido y luego el resto pues lo cerramos entre todos. Bueno, vamos a ver, es un partido que se emperraron desde la Fox en decirnos que era una reedición del Ice Bowl. Para nada, eso vaya por delante. El Ice Bowl primero fue una final de lo que era la antigua NFL y luego posteriormente jugaron lo que se llama el primer campeonato del mundo, que luego 2 años después se rebautizó como primera Super Bowl. O sea que en realidad aquí era una bowl, y bueno, y la diferencia es que aquel día hacía 14 grados bajo cero y el domingo hacía 4 bajo cero. Son 10 grados de diferencia que se suelen notar. Bueno, el partido vino... Bueno, todos teníamos una gran duda. Es el verdadero estado físico de Aaron Rodgers. Y hoy creo que a los 10 minutos todos nos dimos cuenta que Aaron Rodgers no estaba bien. No se movía en el pocket con facilidad. Le costaba muchísimo salir hacia los lados. Eso sí, Aaron Rodgers, si le dejas en el pocket y con el brazo te va a fundir. Entonces, bueno, lo que pasó es que, bueno, se pusieron por delante con un gran drive. Sin embargo, los Dallas Cowboys supieron reaccionar y en vez de entrar en modo pánico, pues jugaron como juegan ellos, con carrera, combinando, con Tony Romo lanzando cuando tenía que pasar. Des Bryant ausente, pero bueno, aparecieron por ahí Jason Witten, que es la válvula de escape de seguridad de siempre Tony Romo, y Cole Beasley, que bueno, que ha tenido un final de temporada pues bastante brillante, ¿no? O sea, y bueno, y con las cargas de Marco Murray. Los Dallas Cowboys se ponen por delante del marcador, le dan la vuelta al marcador, y yo creo que aquí es donde ya empieza un poco a olerse el desastre de los Dallas Cowboys. Bueno, empieza lo que es el inicio del fin. Tienen una oportunidad en tercera y una, y en lugar de coger y correr, que tiene la mejor línea, tienes al running back número uno de la liga, pues Jason Garrett se emperra, pues no sé por qué, en querer avanzar pasando.
Yo no sé si es Garrett, José. ¿Cómo? Yo ahí tengo dudas, porque Tony Romo hizo un audio.
Tony Romo hizo la señal de killer, cambió, hizo un audio.
Cambió la jugada. A mí me da la sensación de que la jugada que tenían ensayada era de carrera. Algo debe haber para cambiarla, tampoco sí, vamos bueno, a decir que hizo mal.
La cosa es que uno o el otro, la jugada, esa jugada es clave. Pero es que lo que viene después es todavía peor. O sea, tienes un field goal más o menos transformable, Dan Bailey lo falla, pero es que el segundo lo vuelve a fallar, cuando te echan ya 5 yardas más para atrás. Y en la siguiente jugada lo que ocurre que es, pues que cogen los Green Bay Packers, que parecía que se podían ir al marcador como mínimo de 10 para abajo, o 14 si hubiesen podido los Dallas Cowboys anotar, y lo que pasa es que Green Bay pues anota y se va con un field goal, y al final solo te vas con 4 y con la sensación de que este partido está mucho más que vivo, y encima con la gravedad que, bueno, que Green Bay vuelve a recibir cuando vuelve el partido. Termina, vuelve la segunda parte, Green Bay no hace nada en su primera posesión, los Dallas Cowboys otra vez, sí, se ponen por delante del marcador, parece que se van a poder llevar el partido. Y sin embargo, aquí es cuando creo que empieza la segunda parte, ¿no? Hay el fumble de DeMarco Murray, que Green Bay lo aprovecha muy bien y anotan un touchdown. Vuelven a meterse en el partido. Los Dallas Cowboys siguen dominando el partido, pero es cuando empieza el desastre defensivo. Y yo es lo que no entiendo qué pasó con Rod Marinelli. Tienes un quarterback que estaba evidentemente cojo, y en vez de obligarle a salir a los laterales, y Aaron Rodgers es letal. Letal, si le sacas a los laterales, porque te va a encontrar a quien pasar. Parece que lo dejaban en el pocket. Y Aaron Rodgers en el pocket, cojo o no cojo, al final te va a encontrar a alguien con quien pasar. La secundaria de Dallas no es nada extraordinaria, eso ya lo sabíamos todos. Y bueno, y encima este día, pues es el día que hizo caput. Explotó por ahí y al final, bueno, pues Green Bay vuelve al partido. Dallas aún así puede ganar el partido, y viene la acción famosa que, bueno, pues que todos sabemos, la recepción o la no recepción de Dez Bryant. Yo creo que la jugada está bien pitada, el reglamento está bien aplicado, es lo que dice. Y bueno, pues podemos discutir si en realidad se lanzó a por un esto. Yo no lo voy a entrar en esas jugadas.
¿Qué? José, es explicarla un poco, porque yo, mira que he leído cosas y todavía no me he logrado enterar de la jugada. Ver, que...
La jugada te la explico básicamente. Tony Romo lanza el pase, Dez Bryant en el punto más alto de la esto recibe, da 3 pasos y cuando cae al suelo rebota la pelota, toca suelo y vuelve otra vez la posesión. Entonces, lo que vienen a decir los árbitros es que Dez Bryant dice que él ya hace la recepción, la tiene controlada, y lo que hace es se lanza a la end zone para intentar anotar. Lo que dicen los árbitros es que no hace eso, sino que el control no ha terminado con los tres movimientos. Entonces, al final es una cuestión de interpretación. Yo creo que si los árbitros dicen que ha hecho un movimiento de fútbol, ha cometido un fumble y es posesión para los Dallas Cowboys, pues, hombre, se hubiese montado un escándalo porque en Green Bay no lo hubiesen entendido. Si ya pitan lo que han pitado, se monta un escándalo porque en Dallas no terminan de entenderlo. Y nadie termina de entender lo que es una recepción, que es la Calvin Johnson Rule. Se empeñan en compararlo con la Calvin Johnson Rule.
Calvin Johnson Rule. Además, no habría sido touchdown, es lo que tú dices. Habría sido
fumble. Sí, pero es que la Calvin Johnson Rule tiene lugar en la end zone, que es muy diferente, claro. Que es a lo que yo voy. Esto es una jugada que antes de entrar en la end zone da la sensación de que ya tiene control.
Claro, con el brazo que tiene o sea, los primeros cuando lo tiene, intenta coger con los dos brazos, yo creo que ahí no tiene posesión todavía. Pero antes de caer, ya la tenía con un brazo bien sujeta, yo creo.
Y si en lugar de tirarse para adelante simplemente se deja caer y cae de espaldas, es completo. O sea, claro. Lo que pasa es que Dez Bryant, yo creo que en su ambición, se lanza a intentar anotar el touchdown, lo cual es lógico, hay que entenderle, a pulsaciones, cuando quizás lo más lógico es tirarte en el suelo, agotar reloj y no dejarle a Rodgers que pueda intentar hacerlo. Pero bueno, pitaron lo que pitaron, y yo no voy a decir que los árbitros, yo me niego a entrar en esas dinámicas de fútbol y de que me han robado, me han atracado. Para mí los árbitros han decidido lo que han decidido, y bueno, y al final Dallas pierde por un conjunto de hechos, o sea, pierde por lo que he comentado, porque cierran mal la primera parte, el fumble de Marco Murray, no saben defender a Aaron Rodgers, porque no lo saben defender, Rod Marinelli se equivoca, manda 3 hombres a la presión cuando yo creo que tenían que haber mandado a 4, además, sobre todo, había una cosa, es que Green Bay no tenía juego terrestre, como Aaron Rodgers estaba siempre en shotgun, cualquier jugada corta, para un running back era mínimo 4 o 5 yardas, con lo cual, si cerrabas esas 4 o 5 yardas, le obligabas a jugar al pase. Entonces, pero oblígale a salir. Yo creo que Rod Marinelli se equivoca. Y al final, pues Jason Garrett, que no es el mejor entrenador del mundo, pero sí es un tío con mucha clase, al final sale y dice, mira, este partido no se ha decidido por los árbitros. En un partido ocurren muchísimas cosas y lo hemos perdido. Y yo creo que es la lectura que hay que hacer. O sea, el partido lo gana Green Bay porque sabe ganarlo y Dallas no lo sabe ganar.
fue el peor día para que apareciesen viejos vicios de y viejos defectos de Dallas. El fumble de Marco Murray es un claro ejemplo de ello. Llevaba bastantes semanas que parecía que había mejorado en el agarre del balón, que ya no lo cometía, y lo comete en el peor momento. Como ha dicho José, la secundaria se hundió en el peor día para hundirse, porque mira, no son una maravilla, pero habían rendido aceptablemente hasta ahora. Romo tampoco tuvo su mejor día, y aún así, a mí la sensación que me daba es que Dallas estaba haciendo un partido sin grandes alardes, pero bastante, bastante serio, también propiciado porque Green Bay no estaba bien en ataque. Pero claro, al final Green Bay, aún con Rodgers sin estar al 100% ni cerca, tiene también mucho talento en ataque, en defensa tienen piezas importantes, y más allá de la decisión que, como algún jugador de Detroit Lions en Twitter ha calificado como karma, yo creo que Green Bay fue ligeramente superior y más convincente en el partido, y ahí y por eso se lo llevaron, porque Dallas yo creo que no supo gestionarlo bien, más allá de lo de Bryant, más allá del fumble de Marco Murray, los field goals, es que fueron demasiadas cosas que se juntaron en un mismo día, que en vez de haber ido saliendo durante varias jornadas, poco a poco salieron todas de golpe, y se encontró Dallas con que no pudo llevarse un partido que yo creo que era el día perfecto para habérselo llevado.
Yo sí creo que los árbitros terminaron el final del partido, porque
Tomás,
creo
¿me dejas decir una cosa?
Sí, sí.
Y luego te paso. Al hilo de lo que ha comentado Jorge de la reacción de los de Detroit, a mí, mira, yo lo dije, yo me alegro que los árbitros hayan tomado esta decisión, porque así se acaban las teorías de conspiraciones.
Ah, bueno,
o sea, no había ningún interés en que Dallas estuviera en la final. Y sin más, Tomás.
No, yo sí creo que, o sea, lo mismo que creo que se equivocaron en el partido contra Detroit y que Detroit tenía que haber ganado ese partido, aunque Dallas me pareció el mejor equipo, también creo que aquí se equivocaron. No creo que fuera touchdown, creo que el balón toca suelo, con lo cual habría sido probablemente un fumble y una recuperación, pero creo que Dallas tenía el partido ganado y que los árbitros se equivocaron. No creo en conspiraciones ni nada por el estilo, pero dicho esto, Dallas no tenía que haber llegado a la situación de necesitar un pase desesperado a Des Bryant, porque podía haber tenido el partido controlado antes, y hubo errores que no han tenido en todo el año de play calling y de, pues lo hemos comentado, jugadas en tercer down y cortos en la que se iban al pase, pero ya no solo al pase, ya no es que estés señalizando pase, es que lo haces en shotgun, con lo cual te estás poniendo en una situación larga innecesariamente, porque aunque sea el quarterback sneak se inventó hace mucho tiempo y sirve para algo, pues utilízalo. Es lo que decía Jorge, que es la vuelta a viejos vicios de Dallas, que es una manera un poco tonta de cerrar una temporada que para ellos es espectacular. Y Aaron Rodgers no está al 100%, no está al 90%. Lo que ha hecho Aaron Rodgers siempre, que es lo que le convierte en un quarterback absolutamente espectacular, es que en cuanto la línea de presión del blitz llega a su altura, él sale corriendo hacia adelante. Y lo mismo te pasa en carrera, que te hace una carrera de 7-8 yardas, te saca un primer down o lo que sea. Toda esa parte de su juego ha desaparecido. Se queda en un quarterback mucho más unidimensional, tiene un brazo espectacular y todo lo que quieras, pero no es lo mismo. Y durante buena parte del partido Dallas le contuvo bien, pero de repente pues parece que se olvidaron de cómo hacerlo.
Es que al final, es lo que estamos diciendo todos, yo creo que todos estamos de acuerdo, al final un partido es un cúmulo de
sí,
errores.
Sí, sí,
como
sí,
ha apuntado
sí.
Jorge, se han acumulado todos en el día que no se tenía que haber acumulado.
Efectivamente, porque... sí, pero además lo más gordo es que durante la primera parte Dallas tenía el partido bien controlado, o sea, no estaban arrasando a Green Bay, porque es muy complicado arrasar a Green Bay en Lambeau Field, ¿no? Pero tenían bien controlado a Rodgers, tenían muy bien controlado, o sea, lo mismo que Indianapolis decíamos antes, que tenía muy claro que Manning les tenía que batir con pases largos a las bandas, durante buena parte de la primera parte, Maryland tenía muy claro que a Rodgers le dejaba correr, o sea, si quieres correr, corre. Si no estás en condiciones, yo te voy a cubrir los pases. Te voy a cerrar muy bien las líneas de pase para que sufras en ese sentido. Y lo hicieron muy bien, pues hasta mediados del tercer cuarto. A partir de ahí parece que se olvidaron de todo eso y fue cuando vino la debacle de Dallas. Por eso me sorprendió, porque durante muy buena parte del partido, el partido estaba perfectamente planteado en defensa y también en ataque. Y de repente, el play calling tonto en terceros downs, de repente empeñándote en cerrar la carrera. No cierras la carrera, si está claro que no van a correr. Eddie Lacy no estaba teniendo su día. ¿Cómo? Aaron Rodgers no va a correr.
Pues, si tenía asma.
Claro, entonces, chico, dejales correr. Si corriendo no te van a ganar.
No solo correr, Jorge. Es que al salir en shotgun estás regalando ya 3 o 4 yardas.
Efectivamente. Luego eso, o sea,
es incomprensible.
Lo de Romo en shotgun en terceros down, a mí se me llevaban los demonios. Yo no soy fan de los Cowboys y prefería que ganase los Packers, ¿no? Pero lo estaba viendo y decía, pues que no puede ser. O sea, no puedes estar en un tercer down corto haciendo... O sea, que lo hagas una o dos veces, perfecto, porque no vas a hacer siempre lo mismo. Pero sistemáticamente en shotgun, es, alguien se le debió apagar la luz en la banda de Dallas, porque yo no entendí nada de lo que hicieron, pues del minuto 6-7 del tercer cuarto en adelante, yo no entendí nada. Absolutamente nada.
Todo empieza con el fumble de DeMarco Murray.
Efectivamente.
Como ha contado Jorge, si DeMarco Murray no comete fumble, se iba en campo abierto. Y eso era touchdown. Y yo creo que eso es la puntilla para Green Bay. A partir de ahí, yo creo que Dallas se deshace, todo empieza a salir mal. Ya la primera parte, como habéis apuntado, ya empieza un poco a atisbar un poco el desastre. Y lo que va al final, te queda la sensación es que Jason Garrett es un entrenador que mientras las cosas le van de cara, va muy bien, pero en cuanto tiene la más mínima dificultad, no sabe gestionar los partidos. Y esa es la sensación que a mí me ha quedado, ¿eh?
Pues es posible, es una pena para la temporada de Dallas, ya lo decía. Pero sí, y luego es lo hemos comentado también en el partido de New England. Si contra un equipo como New England o Green Bay no matas el partido cuando tienes ocasión de matarlo, van a volver a por ti y te van a acabar ganando. O sea, esto es como en el fútbol, el que perdona acaba palmando. Bueno, pues el que perdona en fútbol americano acaba pagándolo siempre. Y aquí los Ravens y los Cowboys perdonaron a lo grande cuando lo tenían. Oye, así se las ponían a Fernando VII. Y mira.
Vamos a pasar a la siguiente fase del partido, que es un poco comentar los partidos que se van a jugar, las dos finales de conferencia, que van a tener lugar ambas el domingo, y después hacemos la quiniela. Respecto a las finales de conferencia, pues el partido que abrirá las finales de conferencia a las 9 de la noche tendrá lugar en el CenturyLink Field. Los Seattle Seahawks recibirán a los Green Bay Packers.
Para mí la clave está en saber si Rodgers se recupera, aunque no esté al 100% o no, y puede utilizar la carrera y el scrambling como parte del game plan o no. Sin scrambling, Seattle ya ha visto lo que tiene que hacer para hacérselo pasar mal. Desafiarle a que les gane con el pase. Y si hay algo que tiene Seattle que mejora a Dallas, bueno, tiene muchas cosas, pero a la legua es la secundaria. Entonces, para mí ahí está la clave del partido. O sea, con todos al 100%, para mí es el partido de la temporada. Sin Rodgers al 100%, creo que Seattle tiene una ventaja bastante, bastante obvia. Es verdad que la defensa de Green Bay ha mejorado bastante contra la carrera, sigue sin ser gran cosa, pero ha mejorado y ha ayudado el hecho de que Clay Matthews haya vuelto a su puesto natural, que para mí es el de inside linebacker, pero creo que Seattle lo tiene fácil, no, porque nunca es fácil, pero si Rodgers no se recupera y después de ver el partido de Dallas, y además a Seattle no le va a pasar lo de Dallas, si tienen su game plan. Es muy raro que se desvíen de él y son muy buenos ciñéndose a lo que tienen que hacer. Yo veo una ventaja clara de Seattle en este partido.
Bueno, te lo va a pasar, Jorge. Jorge, ¿vas a seguir diciendo que Seattle la palma?
Hombre, ya solo me quedan dos opciones para que, pa que pierdan. Se me empiezan a acabar. No,
es que como llevo diciéndolo desde el primer día...
Yo también lo llevo diciendo, pero ya aquí me parece muy...
Yo venga, Jorge. Esta semana voy muy con los de Rubén, esta semana de Rodgers de toda la vida. Pero
¿por hater o porque realmente lo crees?
No, porque no, el partido va a estar complicado que lo gane Green Bay, pero yo es que ya no quiero que ni que gane New England ni que gane Seattle, y me da que van a ganar los dos, pero bueno. Yo creo que bastante lo que ha dicho Tomás, tenemos que ver qué Rodgers se encuentran, pero yo no veo tan flojos a los Packers. Flojos veía a los Panthers, pero a los Packers
no los veo flojos.
Pero vamos, yo creo que el partido va a estar muy reñido, porque como sabemos, salvo raras excepciones, Seattle no te va a meter anotaciones altísimas. Tiene buen ataque Green Bay, aunque esté un poco mermado. Y luego, aunque la defensa de Seattle es potentísima, como ya hemos visto, sigo diciendo que este año está en un escalón por debajo del año pasado. Y hay que, si es que en el fondo yo creo que el partido va a depender de Aaron Rodgers, para bien o para mal. Según como esté, Green Bay va a tener más opciones o menos. Y con un Rodgers mermado como esta semana, va a tener que sudar muchísimo Green Bay y hacer todo perfecto para poder pasar.
Yo creo que, efectivamente, como habéis dicho todos, si Rodgers está al 90%, pues yo creo que va a ser un partido, bueno, como ha dicho Tomás, el partido de la temporada. O sea, como un poco la reedición de lo que fue el año pasado el San Francisco-Seattle, que son los dos mejores equipos de la... Perdón, y junto con Dallas, para mí los tres mejores equipos de la liga este año, ¿no? O sea, para mí muy superiores a los de la AFC. Luego en la Super Bowl puede pasar cualquier cosa. Pero me parece que es un partido que va a depender muchísimo de Aaron Rodgers. Si es un Aaron Rodgers como el que vimos ante Dallas, que yo creo que es un Aaron Rodgers al que lo limitan a estar en el pocket y con muy poquita movilidad y con una estatua, yo creo que ahí va a tener mucho más ganado Seattle, porque la secundaria de Seattle es una secundaria que da miedo. No les va a temblar el pulso. La línea de adelante, Michael Bennett y Keith Rabel, meten muchísima presión. Le pueden obligar a Rodgers a salir y podría ser por donde va a empezar el partido. Entonces, el partido yo creo que va a ser un guión otra vez de lo que es Seattle. O sea, salvo que Seattle quiera hacer sangre con Rodgers y lo quieran forzar, incluso sacarlo del partido, es un partido que yo, para mí, van a intentar aguantar que Rodgers no te... Y ellos al final, con Marshawn Lynch, te van a machacar y se van a llevar al partido. Ahora, si Rodgers está al 100%, yo creo que tenemos partido hasta el final. No creo que para nada se repita el partido que abre la temporada. Si no hay más que decir, pasamos al siguiente partido, al New England, a la final de la Conferencia Americana, que se va a jugar en Foxborough a las 12:30 de la noche, en principio. Luego ya sabemos que siempre se retrasa entre el himno y si pasa algo en Seattle. Y es el partido que, bueno, que van a jugar el número uno, que son los New England Patriots, y van a recibir a los sorprendentes Colts con Andrew Luck. Jorge, para ti.
Yo creo que Indianapolis está ante una oportunidad que hace un mes no se esperaban encontrarse. Y mira que yo a principio de temporada les puse como campeones y ahí están todavía. Pero es que, como hemos dicho durante todo el programa, New England no es un equipo bueno. Tiene figuras con mucha experiencia, que saben jugar un partido de playoff muy bien. Tienen a Bill Belichick, que sabe sacarse tretas. Pero yo creo que complicado que vuelva a encontrarse, vale, con la progresión de Luck, lo mismo en más adelante lo tienen mejor para llegar a una Super Bowl, pero es que esta opción la tienen que aprovechar porque es que yo creo que tiene bastantes posibilidades. Por experiencia, lo lógico sería que un equipo veterano y con galones como New England ganase a unos inexpertos Colts, pero yo creo que por el fútbol que estamos viendo, y ahora que por fin han establecido un juego de carrera que no son tan previsibles y que Andrew Luck no tiene que forzar tanto, yo creo que los Colts tienen bastantes más opciones de las que parece. Luego ya veremos en el campo y jugar fuera de casa y la presión de llegar a una Super Bowl lo que hace, pero yo creo que está bastante igualado el partido.
Yo me imagino que los Colts intentarán repetir el game plan defensivo que les funcionó contra Denver, que es si Tom Brady les tiene que ganar, pues que sea con pases profundos, y entonces vamos a ver un partido de fuegos artificiales, porque va a ser Tom Brady lanzando en profundo y Andrew Luck lanzando hasta los punts, y puede ser un partido muy entretenido. Yo personalmente, los Colts me gustan y creo que es un equipo que yo no creo que esta sea su mejor oportunidad para la Super Bowl, ¿eh? Me parece que es un equipo en crecimiento y que en próximos años, además, no solo han encontrado juego de carrera, sino que han encontrado defensa. Ahora mismo veo a los Patriots superiores, dentro de que siguen sin darme una confianza enorme, pero los veo superiores a los Colts. Y en condiciones normales, hombre, sin grandes alegrías y sin grandes diferencias, pero yo creo que los Patriots son claros favoritos y que deberían, en condiciones normales, deberían pasar.
Yo creo que Tomás, tú lo has dicho muy bien, ese tema, que es yo creo que los Colts, con un Vontae Davis que lo hemos criticado muchísimo, pero que, y sobre todo nosotros como hemos aguantado en Miami, está espectacular, está en un estado de forma excelente. Toller, que era la pieza más floja esa secundaria, está muy bien. Jorge siempre lo ha puesto, no
sí,
le
sí,
gustaba.
Los dos cornerbacks están jugando un nivel.
Están jugando un nivel
que nadie esperaba.
Bueno, Aaron Landry está muy bien, pero está muy bien también. Como bien ha apuntado Jorge, no tienen un juego terrestre que te va a matar, pero sí que te da ese respiro suficiente para que no tengas que lanzar 50 veces. O sea, te da esas 25 carreras que yo creo que es un respiro. Y luego, sobre todo, yo creo que los Colts, aparte de la oportunidad histórica que tienen, yo creo que es un equipo que se presenta a New England sin nada que perder. O sea, si pierden, nadie se va a llevar las manos a la cabeza. Y si ganan, pues bueno, pues efectivamente, pues yo creo que es lo que se llama un change of the guard, ¿no? Un cambio de la guardia, ¿no? Porque bueno, pues ya definitivamente dejaríamos de ver a Brady, a Manning o a Roethlisberger en las finales de la ACB y por fin habría un cambio de reino, ¿no? Yo creo que es una oportunidad histórica que tienen, que si la pueden aprovechar. Hombre, de lo normal es que gane New England porque es un equipo más veterano, juega en casa, tiene experiencia, pero estos Colts me da la sensación que es un equipo un poco insolente. Y si no lo rompen en la primera parte, yo creo que podemos tener partido.
No, yo creo que partido va a haber, ¿eh? Yo no creo ni
pero
de
si
lejos.
Pero no le rompen, si no le rompen la primera parte.
O sea, yo creo no veo ni de lejos que New England pase por encima y lo
no,
tenga
yo
facilísimo. ¿Eh? Yo creo que va a ser un partido apretado. Y precisamente porque veo un partido apretado, creo que New England acabará llevándose el gato al agua. Porque en partidos apretados con la presión y demás, si hay un escenario en el que New England y Belichick son excelentes, es en ese. Partidos apretados, bajo presión, y en las que un truco que te saques de la chistera o lo que sea, te sirve para llevártelo a casa.
La quiniela, tras esta semana de rondas divisionales, queda de la siguiente forma. Líder en solitario, Jorge, con 9 aciertos, seguido muy de cerca con Jordi, con 8. Rubén con 7, Tomás con 6 y algo más distanciado y pensando ya en remontar un servidor con solamente 4 puntos. Tú, Tomás, empiezas. Seattle Green Bay. ¿Quién va a ganar? Y ya sabes, 0, más 3 o más 7.
Pues yo digo que Seattle y más 7.
Jorge.
A ver, ya podía ir el último yo y poder arriesgar. Green Bay más 3.
Yo voy a decir que Seattle más 3. Bueno, y pasamos al segundo partido. Ahora, Jorge, te dejamos a ti arriesgar. El New England, Indianapolis Colts.
Indianapolis más 3.
¿Tomás?
New England más 3.
Yo aquí voy a decir una cosa que es una lotería. New England más 0.
Y hasta aquí el programa de hoy, no damos para más. Hemos repasado los 4 partidos de las rondas divisionales, hemos comentado lo que pueden dar las 2 emocionantísimas finales de conferencia y todos estamos mirando el calendario y viendo esa fatídica fecha del 1 de febrero, día en el que se disputará la Super Bowl. Todos lo viviremos cargados de emoción y enfrentaremos la durísima postemporada. De verdad, no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí cada año esto se me hace más largo y las temporadas más cortas. En cualquier caso, compañeros, será hasta la semana que viene.